Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid hace muchísimo calor. Y creo que ustedes escucharán la canción del verano, el canto de las chicharras, concretamente del macho, que canta para atraer a la hembra. Con este calor prácticamente se nos están fundiendo las neuronas. Y por ese motivo, hoy hemos decidido nada más que contar maldades. Y les puedo anticipar a ustedes que cuando el equipo de Oprah estábamos todos preparando las maldades de hoy, la verdad es que nos partíamos de risa, que además que nos han gustado. Ya sé que a alguno de ustedes no les parecerá bien, pero nosotros nos lo hemos pasado bien y con esta intención queremos contárselas también a ustedes. La primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy es evidente. Tras el desplome experimentado por la Bolsa de Corea del Sur, el índice Kospi se ha dejado un 10% y el tsunami se ha propagado por el resto de los mercados financieros, incluyendo oro, incluyendo Bitcoin. La pregunta es sencilla. ¿Se ha pinchado ya la burbuja de la inteligencia artificial? ¿Se ha formado ya un techo a los mercados? ¿Y vamos a iniciar una tendencia bajista o, por el contrario, estamos ante una oportunidad de compra? Primera pregunta. Segunda. Bueno, ¿qué sucede con SpaceX? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con SpaceX? ¿Hasta dónde va a caer? ¿Se nos va a ofrecer una oportunidad de compra? Y luego la tercera pregunta. ¿Está Rusia a punto de sufrir un colapso económico? ¿Es realmente Zelensky el que puede provocar el colapso de la economía rusa o existe otro sujeto que sí que puede provocar el colapso de la economía rusa y la expulsión del gobierno de Putin? Si les parece bien, vamos a comenzar intentando contestar a la primera pregunta. Se ha producido una caída del 10% del índice Kospi. Se ha producido y nos hemos despertado en Europa con este mal dato. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿esto significa que ya se ha formado un techo en los mercados? ¿Se ha pinchado ya la burbuja de la inteligencia artificial? Para contestar a esta pregunta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, para ver si estamos ante una oportunidad de compra, yo les voy a exponer a ustedes los hechos. Y luego yo les voy a proponer la conclusión a la que yo llego, para que ustedes me critiquen. En primer lugar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que los gestores de fondos norteamericanos, según la encuesta realizada por el Bank of America, están cargados de semiconductores. Lo pueden ver ustedes en este gráfico. Bien, están cargados. Y ya saben ustedes que nosotros somos fan de la teoría de la opinión contraria. Si esta gente está cargada ya y tiene hasta las cejas de acciones de semiconductores, ¿qué es lo más lógico? Que les expulsen del mercado. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. ¿Cómo están los inversores particulares? Los inversores particulares están codiciosos. Tal y como pueden ver ustedes, observarán que el saldo de los préstamos concedidos para la compra de valores está marcando máximo histórico y está creciendo a un ritmo exponencial. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa fácilmente que la gente está muy apalancada. Por lo tanto, si todo el mundo está del mismo lado y están todos ellos apalancados, ¿me pueden decir ustedes qué es lo probable? Bueno, pues que en un momento determinado se produzca una corrección. Tercer hecho. Si ustedes ahora se ponen a estudiar libros de análisis técnico, hay una cosa que suelen decir todos los libros de análisis técnico y la gente lo acepta, pero está equivocado. Yo se lo digo a ustedes para que lo estudien. Cuando uno lee un libro de análisis técnico tradicional, generalmente te dicen que tienes que comprar por encima de una resistencia. Eso funciona en ocasiones muy concretas, con unos requisitos previos muy específicos. Pero si no se dan esas condiciones, lo más probable es que no funcione y que ustedes se estén comprando al precio más caro antes de una fuerte caída. ¿Les queda clara la idea? Eso funciona en el 20 o en el 30% de las ocasiones. Y en el 70% es una trampa. Hasta tal punto le puedo decir yo que en el equipo de Oprah, a la hora de abrir una posición, lo primero que nos fijamos es si ha habido una trampa previa. Sin trampa no compramos. ¿Queda clara la idea? Bien. Pues dicho esto, ¿les parece bien que vayamos al gráfico del índice Kospi? Tal y como pueden ver ustedes, observarán que el índice Kospi marcó un máximo el pasado 2 de junio de 2026. ¿Lo ven ustedes ahí? Ven ustedes que en ese nivel, que ese día alcanzó un máximo en 8.933. Ahora quiero que se fijen a la derecha del gráfico. Pueden ver ustedes que ese máximo ha sido superado. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? Lo ha superado. Han barrido la liquidez, han barrido a todos los compradores que estaban ahí porque habían estudiado análisis técnico tradicional y tenían las órdenes de compra por encima de la resistencia. Y una vez que los tienen cogidos a todos, ¿qué se hace? ¡Uomba! Una caída. Bueno, pues de entrada, la fuerte caída experimentada por el Kospi, sabemos a qué se debe. A un desapalancamiento de los inversores. los algoritmos están programados para inducir a los compradores, para que compren por encima de la resistencia. Y cuando los tienen enganchados, ¡pumba!, les pegan el palo, el rejón. ¿Por qué les pegan el palo? Muy sencillo, porque ya el algoritmo está preparado. El algoritmo sabe que los primeros stop están por debajo del primer soporte, porque todos han estudiado el mismo libro de análisis técnico tradicional. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, el primer soporte se encuentra en 8.933. ¡Pumba! Eso ha saltado rápido y automáticamente ha dado el precio al segundo soporte. Y ahí los algoritmos lo saben. Si se perfora el 8.830, ¡bumba!, las caídas se acentúan. Además, debemos de tener en cuenta otro hecho. Esto hemos visto ahora, el funcionamiento lógico de los algoritmos. Es algoritmos, ¿de acuerdo? No ha cambiado la economía, no se ha pinchado la burbuja de la inteligencia artificial. Sigue habiendo demanda de semiconductores. China exporta semiconductores como si no hubiera mañana. Con lo cual, esto es un mecanismo propio de mercado. Además, en este sentido, tienen ustedes que tener en cuenta que el pasado viernes se produjo la expiración mensual y la expiración trimestral de los contratos de futuro y opciones. Han desaparecido una gran cantidad de posiciones. Y además, nos encontramos que los dealers se enfrentan a una gama negativa. Por lo tanto, es normal que se produzca la caída. Así de claro. Bueno, la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es ¿hasta dónde puede caer? Para eso vamos a los algoritmos, ¿de acuerdo? ¿Cómo están programados los algoritmos? Para que vayan a buscar, barrer los stocks de protección que tienen los compradores. ¿Dónde está la zona en la que los compradores tienen los últimos stocks de protección de posiciones largas? Pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, se verán que se encuentra en la zona comprendida entre 7.359 y 7.050. Pues tendrá que caer hasta ahí. ¿Y esto supone que la economía va mal? Pues no. Esto es mecanismo interno del mercado. Limpieza, barridas. Una vez que llega a esa zona de soporte, lo más probable es que empiece a subir. Bueno, ¿cuánto tiempo pueden tardar los algoritmos en llevar al índice KOSPI a esa zona de soporte? Pues hombre, yo creo que no menos de 15 días, porque tienen que caer, la caída será brusca porque la gama es negativa, habrá rebotes, en los rebotes van a vender, hasta que lo lleven a esa zona de soporte. Cuando terminen de hacer la limpia, tendrán que hacer una base y luego subir, luego una caída y luego volver a subir. Luego, esto es lo que está en el manual, que no está en los libros de análisis técnico tradicional. Con lo cual, tengan cuidado con aplicar el análisis técnico tradicional. Yo se lo digo a ustedes para que lo tengan en cuenta. Bien, ya hemos contestado la primera pregunta. Vamos a la segunda. ¿Qué está pasando con SpaceX? Pues lo típico de todas estas megacolocaciones en bolsa. Tal y como pueden ver ustedes, subió durante la primera semana y a continuación cayó. Piensen ustedes que los principales suscriptores han sido las cinco joyitas de la corona. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America y Citigroup. Fíjense ustedes con qué joyitas vamos a los mercados. ¿Y el algoritmo hasta dónde va a llevar la cotización? Está claro. Yo creo que el algoritmo va a llevar la cotización, tal y como nos hemos dicho en vídeos anteriores, al precio de 135, que es el de colocación. Cae por debajo de 135, barren a la peña y a partir de ese momento ya veremos si forma un suelo. Tercera cuestión. La pregunta que nos vamos a hacer a continuación es la siguiente. Estamos viendo, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que la cotización del índice dólar ha superado esa zona de resistencia que les dije yo en la zona de 106-107, que yo creía que sería improbable que lo superase porque haya abierta un gran volumen de posiciones largas. Y siempre pienso, por la teoría de la opinión contraria, que esa gente hay que expulsarla del mercado. Lo sigo pensando, pero tampoco voy a ir en contra de la tendencia de mercado, que es el que manda aquí, no yo. Si ustedes se fijan en el gráfico, sabrán que ha superado la resistencia y ven ustedes que puede alcanzar la zona de los 102. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un dólar que puede dirigirse a la zona de 102. ¿Vale? Y ahora me gustaría que ustedes se fijasen en el gráfico del petróleo. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el precio del petróleo perforó los mínimos de marzo de 2026. Ven ustedes que tras perforar esos mínimos del 10 de marzo recuperó un poquito, pero se mantuvo por debajo de 83, que es un nivel que marcamos nosotros de 83, que si más se mantenía por debajo, lo más probable es que la tendencia bajista continuara, y si superaba la zona de 83, consideraríamos como escenario más probable que seguiría subiendo hacia la zona de 98. Bien, pues tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, perforó el soporte, recuperó a la zona de 83 y ¡pumba!, ha vuelto a caer. Bien, ¿y hasta a qué zona se dirige? Hombre, pues da la sensación que se dirige a la zona 70. Bien, ¿qué consecuencias podemos obtener de estos dos hechos? Primera, y muy importante, las expectativas inflacionistas en los Estados Unidos se van a hundir. Efectivamente. ¿Esto qué supone? Pues que Kevin Costner no va a subir los tipos de interés. Con ese lenguaje refrescante que tiene, no va a subir los tipos de interés. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que esta caída que se está produciendo como consecuencia del retroceso experimentado por el índice de semiconductores, por el índice de semiconductores, pues yo creo que es una caída temporal, que la tendencia alcista de medio y largo plazo continúa intacta y además se puede ver reforzada por el hecho de que la economía de los Estados Unidos puede estar creciendo a un ritmo del 2,7% en términos reales y, las expectativas inflacionistas se van a hundir. Está muy bien, ¿eh? Pero hay otra cosa muy importante y les voy a hacer a ustedes la siguiente pregunta. Zelensky está provocando un grave daño a instalaciones críticas, tanto de semiconductores, tanto de fabricación de chip para la industria militar, lo hemos visto bombardeando la fábrica de chip militares, y también está provocando grandes daños en las refinerías rusas. Hasta tal punto es que Rusia está vendiendo petróleo a China y vemos cómo China le está vendiendo a Rusia productos destilados, diésel. Ven ustedes que está provocando un daño. Ahora bien, ¿provocará Zelensky el colapso de la economía rusa? Mire, yo lo que creo es que no. Es muy difícil. El único que puede provocar el colapso de la economía rusa es el petróleo. Si el petróleo se mantiene en torno a 70, ya va a ser difícil, pero puede hacerlo Putin, mantener una cierta sostenibilidad fiscal. ¿De acuerdo? Pero si la cotización del petróleo Brent cayese por debajo de los 70 dólares el barril, nos encontraríamos que Putin tendría verdaderos problemas para conseguir la sostenibilidad fiscal y muy probablemente, a pesar de que la policía controle a la población, podría haber disturbios, porque ya estamos viendo cómo en Twitter la gente está muy descontenta. Veremos por qué. ¿Qué está pasando en Rusia? Bueno, lo que está pasando en Rusia es que la economía de guerra está canibalizando la economía rusa. Lo que estamos viendo es que no se ha producido el colapso del PIB de Rusia por el boom de la producción militar. Piensen ustedes que el gasto militar representa aproximadamente el 10% del PIB del PIB de Rusia. Esta canibalización lo que está provocando es una fuerte subida de la inflación. Y excluyendo el coste de vidas, que es lo más importante que hay en la vida, nos estamos encontrando que las clases medias y bajas rusas están sufriendo y mucho por la inflación. Pues muy sencillo, porque tiene una propensión marginal al consumo más alta que los ricos. Los ricos viven bien porque les da igual la inflación, pero los pobres y la clase media lo están sufriendo. ¿De acuerdo? Estamos, fíjese usted en la que hay liada. Ahora mismo, en el 2026, aunque no tenemos cifras, podemos pensar que el déficit fiscal que tiene el gobierno ruso puede ser del orden del 4% del PIB. Una barbaridad. Ha duplicado el que tenía en el año 2022 cuando comenzó la guerra con Ucrania. ¿De acuerdo? Pero lo que más llama la atención es que si de los ingresos presupuestarios quitamos los que se derivan de petróleo y gas, el déficit público ruso puede estar en torno al 10%. ¿Puede sostenerlo la economía rusa? Si el precio del barril Brent no baja de 70 o se queda en 70, sí, porque es una economía que está poco endeudada, ¿de acuerdo? Pero si bajara de 70, tendría notorios problemas. Este es el motivo por la que la gobernadora del Banco de Rusia ha comprado la deuda pública emitida por Putin, porque Putin necesita liquidez. Esto va a agravar las presiones inflacionistas, los pobres van a pagar el coste de la guerra. Pero además ahora llega el líder del Partido Comunista de Rusia y es un genio de la economía. Bueno, hasta tal punto es un genio de la economía que el equipo de Oprah hemos pensado hacer un vídeo sobre el manifiesto comunista, ¿de acuerdo? Para explicárselo un poquito. Pues no se le ha ocurrido otra idea que es confiscar los ahorros, confiscar los depósitos bancarios que tienen los ciudadanos rusos en el banco. Este genio se cree que el dinero está ahí en una caja y va a confiscarlo. Es terrible. Esto es la gente que les manda. Bueno, la gente que nos manda a todos, porque cada día esto es terrible. Bien, a mí me gustaría ir a la economía, ¿de acuerdo? Pasamos de la política. Si tú bien sea porque el Banco Central de Rusia esté comprando la deuda pública emitida por el gobierno ruso. Eso aumenta la inflación, deprecia la moneda, ¿de acuerdo? Y encarece la vida a los pobres. Si tú encima, como consecuencia de la producción militar, estás drenando recursos financieros del tejido empresarial privado, lo que estás reduciendo es la inversión productiva. Y a largo plazo, eso perjudica el bienestar, impide tu crecimiento económico y te está descarrilando, te está haciendo más pobre. Luego fíjese usted de lo que está pasando en la economía rusa. Yo no sé desde un punto de vista militar, pero desde un punto de vista económico, Putin no se podía permitir la invasión de Ucrania. ¿De acuerdo? Probablemente lo tendría que hacer por tema táctico militar. Yo no lo sé, lo desconozco, pero no podía permitírselo. Y si ahora nos encontramos que Ucrania le coge y le obliga a hacer más gasto militar y, simultáneamente, el precio del petróleo cayera de $70 el barril, este hombre estaría abocado a que lo van a expulsar del gobierno y además le van a odiar. Porque a medida que pasan los días, la pobreza se propaga. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello, ¿de acuerdo? Yo me voy ahora a tomar unas cañitas. Adiós, hasta luego, sin alcohol. Adiós, hasta luego, buen día.